Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy presentamos nuestra edición semanal de inmigración. Esta vez, y a 3 días de que se cierren sesiones en el Capitolio Estatal, ofreceremos un repaso a algunos notables proyectos que están pendientes en la legislatura de California o que han sido ya firmados por el gobernador de California, Jerry Brown, y que refrendan a este estado de la llamada costa izquierda en la delantera de la nación en lo que se refiere a legislar garantías para la población inmigrante. Entre los proyectos ya hechos ley por el gobernador Brown figura uno que borra del código laboral el término alien. Alien, que quiere decir no solo extranjero, sino algo así como ajeno, alguien de otros mundos con el cual se acostumbra a designar a los no nacidos en suelo estadounidense. Entre los grandes pendientes está un proyecto que dará más garantías a inmigrantes que son víctimas de delitos como el asalto sexual y la violencia doméstica. Y por otra parte, la gran novedad es el carpetazo que por lo pronto, el senador Ricardo Lara decide dar a su propuesta a favor de que los federales exenten a los indocumentados y se les deje comprar seguro en el mercado de intercambio llamado en California, Cover California. Lara retiró esta petición de su proyecto SB4. Veremos cómo queda ahora la SB4 y hacia dónde va el proyecto de las exenciones. De esto y más platicaremos con nuestra muy enterada colaboradora en Los Ángeles, nuestra colega periodista Araceli Martínez, quien pues ha venido cubriendo la fuente política de Sacramento ya por algunas lunas, por muchos años. Araceli Martínez, bienvenida como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Muy buenas tardes. Estamos muy bien en este California que pues día a día por lo visto parece calentarse un poquito más, ¿no? No solamente en la parte del termómetro del ambiente, sino también en lo político,
Pues, esta semana es clave, Samuel, para...
Es clavísima, sí, estamos solamente a 3 días y estamos al cuarto para las 12, ¿no? En los últimos y cardíacos minutos de la sesión final. Pues a propósito de esto y precisamente algo que seguramente está elevando la temperatura política ahí en Sacramento, está caldeando un poco algunos ánimos. ¿Qué tal si antes de empezar con el paquete legislativo de lo de inmigración, que se diseñó pues para dar garantías a la enorme población inmigrante de California, y antes de ver la suerte que le espera a aquellas que ya están pendientes, ¿qué te parece si nos comentas sobre lo que está pasando con lo que, digamos, serían las joyas de la corona, ¿no? Políticamente hablando, y que son dos piezas legislativas de orientación ecologista, son la SB350 y la SB32. Son dos proyectos salidos del Senado, encaminados a combatir el cambio climático, a reducir la dependencia del petróleo. Tanto el líder del Senado, Kevin DeLeon, como el gobernador Brown, pues han dicho, ¿no?, de las esperanzas que tienen cifradas de sobre estos proyectos. Y tú me comentabas antes de que seguramente ya están ellos pues imaginándose sus nombres con letras doradas en los anales de la historia, no solamente aquí de Sacramento, sino del país. Pero sucede que está ocurriendo lo inesperado, Araceli. En la asamblea, compañeros de partidos suyos, demócratas, les están amargando el caldo. Cuéntanos cómo está la política en Sacramento sobre estos dos proyectos.
Así es, Samuel. Efectivamente, el asambleísta de Fresno, Henry Perea, pues está bastante molesto porque está avanzando esta medida. Hay un grupo, entre ellos es él, que se consideran demócratas, conservadores, moderados, que pues dice que sí están a favor de que es un asunto urgente el cambio climático, pero que los detalles importan, que pues eso va a provocar problemas ahí en el Valle Central. Entonces, la realidad detrás de todo esto, Samuel, es que sabemos que las grandes compañías petroleras por años han financiado las campañas electorales de los legisladores. Entonces hay mucho compromiso y está tan crítico la situación en Sacramento que estas propuestas, que en la propuesta de Kevin de León y la de Pavlik, que es la SB-32 y la SB-350, no tuvieron ningún problema para salir del Senado, pero al llegar a la Asamblea es donde se han atorado. Y está tan crítica la cosa que la semana pasada pues ya adelantaron el cambio de la líder de la Asamblea y pusieron a Anthony Rendón, que de Los Ángeles, que él es también como un demócrata más moderado. E incluso la líder de la Asamblea, Toni Atkins, pues ella ya la querían quitar desde la semana pasada y les pidió esperarse. Pero eso provocó pues esta revolución en la Asamblea, que tuvieran que quitar antes de tiempo a la líder actual de la Asamblea, Toni Atkins, porque ella le toca irse hasta el año que entra. Pero este revuelo que han causado estas dos medidas la hicieron que se eligiera antes. A buenas noticias que sea un latino, pero no en estas circunstancias. Y esta semana pues tienen hasta el jueves para sacarla de la Asamblea, estas medidas. Vamos a ver qué pasa, las apoya el gobernador. Sí. Pero no sabemos qué vaya a pasar, lo que sí es que hay un revuelo intenso.
Ahora, nos dices tú que Anthony Rendón, entonces, de alguna forma es del agrado, es del beneplácito de esta fracción demócrata, la fracción de centro-derecha, ¿no? Que son básicamente los demócratas que representan distritos del interior de California, o sea, del Valle Central y de la zona de Riverside, San Bernardino. Antonio Rendón, tú dices, ¿está alineado con esta fracción?
Sí, está alineado con esa fracción, pero es un poco extraño porque pues él es un asambleísta por el lado de Los Ángeles, que representa mayormente gente indocumentada. Bueno, no votan, ese es el problema, que de ciudades pues que son de las más pobres del sureste de Los Ángeles, ¿no? Como Linwood, como todas estas ciudades que están en esa área. Entonces, sin embargo, siempre se ha caracterizado por ser pues moderado, o como tú dices, de extrema derecha, pudiera ser.
No, bueno, yo digo de centro derecha, no tanto de extrema derecha, ¿no? Que los pudiera definir de centro derecha, ¿no? Que
algunos pudieran ser de extrema derecha, ¿no? De estaciones,
puede ser que anden por allá ya por los rumbos del Tea Party, del partido.
Bueno,
del té.
Acuérdate que hay de todo en los partidos, ¿verdad? Gente más, mucho más moderada. Entonces, el cabildeo de estas compañías está muy fuerte en este momento, ¿no? Así que pusieron la presión y ya se armó esta rebelión, y tanto que Atkins les tuvo que mandar una carta a los demócratas pidiéndoles que se esperaran a quitarla hasta enero, sí, ¿no? Para pues mantener la estabilidad en la Asamblea, en la Cámara Baja. Entonces,
claro.
Aunque no parezca.
Oye,
aunque no
Araceli,
muy estable, ¿no?
Y tú que tienes también las matemáticas ahí en Sacramento, que conoces tanto a cada uno de los curules, ¿crees que estos demócratas conservadores tendrán los votos como para descarrilar el proyecto?
No creo, porque obviamente le tienen cierta fidelidad, ¿no? Todavía yo creo a esta mujer, a Atkins. Yo creo que está muy fuerte la presión, no creo que la vayan a descarrilar, pero lo que pasa que lo que he aprendido yo ahí en los 8 años que estuve es de que nunca se sabe, pueden un día matar una medida y a las 2 horas la reviven, ¿no? Entonces hay que estar, la presión es muy fuerte porque lo que se maneja es que esta industria petrolera está viendo estas medidas como si ya fueran fuera el fin, ¿no? Como que ya les fueran a dar la sepultura, ¿no? Que el negocio se les acaba. Entonces, todo, yo creo que no, pero todo puede pasar, porque ya están llegando al grado de que la cambiaron de inmediato a Toni Atkins. Entonces, todo puede pasar. Incluso la diferencia que ha habido este año es que han metido también a los latinos, que los mandaron a hacer encuestas, Kevin de León y la gente que lo apoya, diciendo que los más afectados con los problemas de contaminación son los latinos. Así que, claro. No soy adivina, Samuel, pero está un poco la situación difícil. Yo creo que sí sale.
Vamos a ver quién es de esa fracción, quiénes de esos votos deciden romper filas y salirse de la parte opositora, ¿no? Seguramente más de uno, seguramente en el último minuto habrá de romper filas. Veremos. Por lo pronto, lo que sí sabemos es de que agrupaciones de justicia ambiental de ahí mismo del Valle de San Joaquín, pues ya le están entrando de último minuto al agarrón, ¿no? A este choque. Están conminando a Henry Perea, que por lo visto es la cabeza más visible de estos opositores dentro de los demócratas, lo están conminando a escuchar la voz de los más afectados en su distrito, que son las víctimas de asma, en esa capital nacional de la polución que viene siendo el Valle de San Joaquín y que viene siendo Fresno particularmente, una capital nacional de aire sucio, una cazuela de aire tóxico. Y pues ya se sabe que los primeros damnificados por esta contaminación del aire son los latinos, que están más expuestos a las zonas de más alto smog. Así que recibí un comunicado de algunas de estas agrupaciones del Valle de San Joaquín, entre ellas el Leadership Council for Justice and Accountability, la Central Valley Air Quality Coalition, la Iglesia Community United Church of Christ y también la fracción local del Sierra Club. Igualmente, pues están haciendo, más o menos en estos momentos, están realizando una conferencia de prensa en la que le echan en cara a Henry Perea el hecho de haber dicho ante el Los Angeles Times, el diario, de haber descrito las preocupaciones de sus vecinos y sus votantes como data points, ¿no? Como datos, ¿no? Como elementos de data, ¿no? A la hora de hacer sus decisiones. Y ellos le dicen, esto revela, dice, una falta muy grande de atención para la crisis de salud causada por la polución del aire en el Valle de San Joaquín. Dice, nosotros somos gente, no somos data points, le dicen los que en estos momentos le están echando en cara a Perea, dentro de su mismo distrito, esta resistencia a pasar esta legislación, Araceli.
Es el problema de que la industria del petróleo sea uno de los principales donantes, ¿no? Y entonces eso pues dicta las leyes en Sacramento, desafortunadamente, ¿no? Y ponen presión.
Así que ya le revisaste, por lo visto, le revisaste las cuentas a Perea, por lo visto, Araceli.
Pues es la verdad, ¿no? Es los que están, les pasan la factura, aunque ellos siempre dicen, no, es que no, yo tengo libertad, pero esa es la realidad y lo ves en estos momentos, es cuando tienen que tomar decisiones claves. Y obviamente los latinos, que son los más afectados, pues muchos de ellos viven en familias mixtas o no salen a votar lo suficiente o no pueden votar, entonces no le pueden exigir tanto como le exige el que tiene el dinero, el que les paga sus campañas, como son las grandes compañías petroleras, ¿no?
Así que seguramente es, me imagino yo también, comentario aparte, de que seguramente debe ser una mezcla aquí, este escarceo que se está dando tras bambalinas, seguramente en Sacramento, entre Henry Perea, sus partidarios y pues el establishment de los demócratas en Sacramento, seguramente tendrá que ver con un par de intereses. Por un lado, los que tú mencionas, seguramente detrás de estas algunas de estas campañas políticas, pues está la contribución para las campañas por parte de la industria petrolera, pero también de la agroindustria en el Valle de San Joaquín, que tiene bastante en juego en esto y que son seguramente bastantes postores muy importantes en las campañas políticas. Pero por otra parte, seguramente en este escarceo está el juego por parte de esta fracción por posiciones de influencia política al interior del Senado y al interior de la Asamblea, y seguramente están aprovechando estos momentos cardíacos para obtener seguramente concesiones por parte de Kevin de León y de los líderes de la legislatura, ¿no? Seguramente. A Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Seguramente.
Sí, claro.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa que gustes agregar sobre este punto que es súper importante? Seguramente todo mundo está siguiendo muy de cerca la suerte de estas dos iniciativas. Tendrá una ramificación no solamente regional, no solamente estatal, sino seguramente también nacional. ¿Algún comentario final, Araceli?
Vamos a ver si hay un cambio en Perea en estos días, o si sigue desafiando a sus líderes, ¿verdad?
Así es, bueno, de esto aquí seguramente algo que dijo en su descargo Perea, esto debo decirle sobre todo a los oyentes del Valle de San Joaquín, algo que le dijo a un medio de opinión, es de que pues él no estaba escuchando de parte de sus constituents, ¿no? De parte de sus votantes, o lo que estaba escuchando tenía que ver con otra cosa, tenía que ver más bien con la pérdida de trabajos, que esto llegaría a causar con los efectos negativos. Eso se lo paso al costo a los votantes y a los ciudadanos del distrito que le corresponde a Henry Perea. Eso es lo que dice que está escuchando de sus propios votantes, de sus propias bases. Ahí les dejo, amigos radioyentes de Fresno y sus alrededores, esa declaración por parte de Henry Perea. Bueno, cambiaremos de tópico. Estamos en una plática en estos momentos con nuestra colaboradora Araceli Martínez, especialista en la fuente política de Sacramento, que nos acompaña por teléfono desde Los Ángeles. Si gusta usted ser parte de la plática con preguntas o comentarios, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En un segundito pasaremos a echarle un repaso a algunos proyectos legislativos que serán de bastante interés para la familia inmigrante. Antes, nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en línea abierta, nuestra edición de inmigración, la edición habitual de todos los martes, tenemos la presencia de nuestra colaboradora periodista Araceli Martínez desde Los Ángeles, con foco ahora en lo que pasa en Sacramento. Sacramento, por cierto, el Capitolio, pues atraviesa por sus últimos 3 días de sesiones, cierra sesiones este fin de semana, así que hay bastante actividad, está muy cardíaco el ambiente para algunos de los proyectos más polémicos en estos momentos. Así que esta es su oportunidad, amigo ciudadano, amigo votante, para hacerse oír en Sacramento en caso de que tenga usted algunos proyectos de su más alto interés. Ahora sí, Araceli, pasemos a hacer un repaso de lo que pues hace meses fue anunciado como un paquete pro inmigrantes. De hecho, el título que se le dio fue Libertad y Justicia a la hora de anunciarlo a la prensa. Y esa fue una serie de medidas legislativas que se anunciaron como alternativa al fallido Sistema Nacional de Inmigración. Algo así como que, ya que en Washington no se hace nada, pues California tomaría la iniciativa por ofrecer garantías para las familias inmigrantes. Y así fue que pues varios legisladores fueron poniendo cada quien sus ideas, ofreciendo sus planes legislativos para proteger al inmigrante de varios peligros, entre ellos los consultantes fraudulentos, empresarios que discriminan, e incluso hay uno por ahí que va dirigido particularmente contra aquellas agencias de la ley, agencias del orden que le ponen trabas a algunas inmigrantes. En fin, ¿por dónde gustas comenzar tu repaso, Araceli?
Pues empecemos, Samuel, por las que ya ha aprobado el gobernador. La primera, y que fue una grata noticia, fue que aprobó en su presupuesto la ayuda de $40 millones para dar cobertura médica a los niños inmigrantes indocumentados de California, concretamente el Medi-Cal, y para oficializar eso y que no quede a capricho de los gobernadores, el senador Lara puso a su disposición y lo aprobaron las cámaras, la ley SB4, que asegura que, pues como dijimos, que los menores indocumentados siempre tengan acceso a Medi-Cal en California. Para el año que entra quedó pendiente la lucha a través de la medida SB10 de dar el Medi-Cal a los adultos indocumentados, algo por lo que ha venido luchando el senador Lara desde el año pasado, luego de que el Obamacare dejó por fuera a la población sin papeles de California, bueno, de todo el país, pero recordemos que en California tenemos una de las más altas poblaciones de personas indocumentadas. Otra medida que el gobernador aprobó, que fue buena, que ya la firmó, es la oficina, bueno, también la puso dentro de su presupuesto, así que quedó libre la SB10, y que fue lo que luego el senador Lara la hizo Medi-Cal para los adultos. Entonces, el gobernador hace suya esta medida y crea la Oficina de Nuevos Inmigrantes, que la puso dentro de su presupuesto, y ahora anda buscando quién pudiera estar al mando de esa Oficina de Nuevos Migrantes, y se estima que para fin de año ya esté funcionando como parte del equipo de las oficinas que tiene el gobernador directamente bajo su mando. Debo de decir que uno de los que ha aplicado, o sea, solicitado dirigir esa oficina es el abogado, el primer indocumentado que logró obtener la licencia para ejercer como abogado, Sergio C. García, está solicitando ese cargo. Y una medida que ya hizo también ley el gobernador, como tú ya lo mencionaste, la del senador Tony Mendoza, que prohíbe el uso de la palabra alien en el código laboral, que a mí me ha sonado siempre más como extraterrestre, ¿no? Como alguien venido de fuera. Esas son las como de las más importantes. Y hay otra que de la que no se supo mucho, que también ya firmó el gobernador, y es una nueva ley que permite la AB 560 del asambleísta Jimmy Gómez, que permite a estudiantes de secundaria con residencia legal permanente servir como empleados electorales en los comicios de California. Y esa no es la 560, la 560 es otra ley que también firmó, pero hay otro que es muy importante, que es la AB 560 de Jimmy Gómez, que considera irrelevante la situación migratoria de un niño en acciones civiles que implican responsabilidad, y esta se presentó luego de una demanda de más de 60 niños de primaria contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por presunta mala conducta de un maestro de la primaria Miramontes. Los abogados de los niños presentaron mociones para excluir la investigación sobre el estatus migratorio de los demandantes. Entonces, la nueva ley especifica que para este tipo de demandas no se debe de considerar, no importa el estatus migratorio, ¿no?, de los hijos menores de edad. Entonces, esas son las que ya ha aprobado el gobernador, y ahorita están pues las que están pendientes por ver si el gobernador las va a firmar. También solamente agrego que, como tú ya lo mencionaste, se le dio carpetazo, una medida para dar permisos de trabajo a los jornaleros del campo de Luis Alejo, asambleísta de Salinas, y una medida que se ha tratado de impulsar desde hace años para pues dar cierto alivio a los trabajadores del campo, y no se ha logrado. Hay una medida que es muy buena, que está en el escritorio del gobernador, como tú la mencionaste, es la SB 674 de Kevin de León, que obligaría a las agencias de policías locales y estatales a firmar certificaciones a inmigrantes víctimas de crímenes. Entonces, esto es muy bueno porque esto es uno de los grandes trabas que hay, que tienen las personas que quieren solicitar visa SU, que las policías o los sheriffes o los agentes no les quieren firmar las certificaciones, y sin esa certificación es imposible para las víctimas de crimen solicitar la visa U, es un prerequisito. Y me comentaba a mí un abogado de inmigración, el abogado Alex Caldes, que a él le han confesado algunos oficiales que definitivamente muchos agentes reconocen que sí, tal inmigrante ha sido víctima de un crimen, pero que no están de acuerdo en que sean residentes legales. O sea, abiertamente lo han dicho, y esto le va a quitar a ese requisito la discrecionalidad, así que ya va a ser obligatorio, si el gobernador la hace ley, que las agencias de policías locales y estatales tienen que firmar esas certificaciones a inmigrantes víctimas de crímenes, independientemente de si les cayó bien o no, independientemente de su racismo, independientemente de sus preferencias políticas o ideológicas. Creo que es una de las medidas más importantes que va a abrir las puertas para muchos inmigrantes. Y hay una otra...
Importante aquí hacer un paréntesis antes de que saltes a otro proyecto de ley. Importante hacer énfasis en este de la SB 674, tomando en cuenta de que en semanas recientes hemos venido escuchando, o en meses recientes más bien, hemos venido escuchando igualmente de quejas por parte de la comunidad inmigrante en zonas como la del Valle de Salinas, de donde se nos ha reportado que justamente ha venido ocurriendo eso, de que agentes del orden local, jefes de policía local, debido a sus concepciones políticas, debido a sus opiniones o a su ideología, qué sé yo, ¿no?, de carácter conservador, que no miren con buenos ojos este tipo de legislaciones, pues se han venido oponiendo a ofrecer certificaciones para que víctimas de violencia doméstica, víctimas de abuso sexual, en fin, puedan llegar a conseguir la visa U y poder proceder con sus procesos legales en forma. Esto, repito, y hay que recalcarlo, nos dices tú, Araceli, este proyecto de ley le quitará toda discrecionalidad, obligará a estos agentes del orden a respetar la ley y a ofrecer la certificación siempre y cuando se ofrezcan pues todos los requisitos de la ley, ¿no es así?
Así es, Samuel, le quita ese poder a criterio, ¿no? Que nadie los podía obligar. Y esto no se da nada más, se da aún en Los Ángeles, que Los Ángeles es pues muy pro-inmigrantes y que la ciudad tiene tantos inmigrantes, también se da aquí, se da mucho en el Valle de Coachella. Sí. Entonces,
tomando en cuenta de que Los Ángeles, ¿no? Además, Los Ángeles pues es un montón de ciudades, así que de ciudad en ciudad cambia tanto el criterio, ¿no?, de los jefes a cargo.
Exactamente, entonces es triste porque pues les quita de toda posibilidad, ¿no?, de poder arreglar su situación migratoria después de que fueron víctimas de un crimen, ¿no? Entonces es algo muy grave.
Y hay que decir que este proyecto todavía no es ley, ¿no? Este proyecto sigue pendiente en el escritorio del gobernador Brown, ¿no? Ha sido pasado ya por la Asamblea, por el Senado, pero está en estos momentos pendiente del escritorio de Brown, así que pues mucho cuidado porque del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Así que
así es,
todavía no hay ninguna seguridad de que va a ser firmado por Brown.
Así es, ojalá y que sí, hay unos que creen que ya es un hecho, pero pues ojalá y que sí. Y Samuel, hay una propuesta de ley que casi nadie le ha puesto atención y me parece muy importante, es la SB 249 del senador Hueso del área de San Diego, que no sé si sabes que están tratando, es para que el DMV dé licencias de manejo y tarjetas de identificación que puedan ser usadas para cruzar más rápido los puentes o cruzar la frontera de Tijuana de regreso a los Estados Unidos. Pero la cosa es que para tener esa licencia tienes que ser ciudadano. Y hay una provisión dentro de la ley, de esa propuesta de ley, que preocupa a ACLU, porque los empleadores pudieran exigir que sus empleados tengan esa licencia y que lo puedan poner como un requisito para darles el empleo si no son ciudadanos. Entonces, se teme que pueda despedirse gente porque no sean ciudadanos o que se les niegue la oportunidad laboral para que sean ciudadanos, entonces, por no ser ciudadanos. Así que es una medida que hay temor, que ha despertado preocupación, pues, porque pudiera afectar a los residentes legales, sobre todo, ¿no?, para obtener una licencia de manejo que les permita ingresar más fácilmente al país o cruzar puentes. Esta es una medida que está ahí también pendiente de que sea aprobada, ¿no?, en la Asamblea y luego vaya al Senado.
Afectando sobre todo, impactando sobre todo la zona fronteriza. Hay un par de iniciativas también por allí, que una ya fue firmada por el gobernador, no sé qué pudieras decirnos sobre esta, Araceli, es la AB60 y es una iniciativa encaminada a combatir el fraude dentro de los servicios de inmigración.
Sí, es de la asambleísta González, ¿no?, que fue diseñada para proteger a los inmigrantes, ¿no?, que están buscando pues servicios de migración y pues esta no es del año pasado, para prevenir el fraude, ¿no?
Así es, la AB60 sí. Que pasó, ha sido firmada ya en esta sesión legislativa por parte del gobernador Brown. Tengo entendido que también acaba de ser firmado el proyecto de Roger Hernández, un proyecto que protege a los inmigrantes de los patrones inescrupulosos. Seguramente ha de ser un seguimiento de la del año pasado, aquella ley que igualmente ofreció algunas garantías en contra de las represalias por parte de los patrones por ser trabajadores inmigrantes.
La AB-622 de Roger Hernández
622.
Sí, limita el uso del Iberify al prohibir a los empleadores de usarlo de una manera no prescrita por la ley federal. Recuerda que muchas veces, pues cuando solicitan la información, a veces no viene pronto la información o puede haber un error. Entonces, lo que se trata es de proteger, ¿no?, a los que no por un error o porque no haya sido muy claro se vaya a dejar a un trabajador sin empleo. Entonces, creo que es una buena medida que ya firmó el gobernador también, entonces que va a darle más garantías a los trabajadores, ¿no?
Sí. Muy bien, así que son algunos de las leyes, o sea, proyectos ya convertidos en ley por parte del gobernador. Conviene regresarnos un poco sobre lo ya reportado, Araceli, para poner nuevamente el reflector sobre pues esa gran medida, ¿no?, que había venido siguiendo muy de cerca, que veníamos siguiendo muy de cerca y que pues ha prometido revolucionar un poco, de alguna forma, el sistema de salud en California para la inclusión de la gran población de residentes indocumentados, que es la SB4, proyecto también conocido como Salud para Todos. Así que si pudiéramos detenernos por un momento en esto, lo que sabemos, Araceli, es de que, y esto son noticias de hace un par de días, de que el senador estatal Ricardo Lara, autor de este proyecto del SB4, pues acaba de retirar lo que quedaba, ¿no? Lo que quedaba, o cuando menos lo principal, ¿no?, de lo que quedaba de este proyecto, que era el conceder o el pedir al gobierno federal que concediera exenciones para que los indocumentados aquí en el estado pudiesen comprar con su dinero de su propio bolsillo seguro en el mercado de seguros del estado conocido como Cover California. Lo retiró y tengo entendido que tiene como intención presentarlo el próximo año bajo el proyecto SB10. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Sí, efectivamente la SB4, como tú lo mencionabas, incluía, además de oficializar y garantizar el medical para los niños indocumentados, incluía que los inmigrantes indocumentados que tuvieran los recursos, pudieran comprar planes de salud en el mercado estatal Cover California. Esto, claro, a reserva de que el gobierno federal les diera una excepción para que pudieran hacer eso. Tenían que tener esa autorización primero para poderlo hacer. Pero finalmente no sabemos, yo creo que ellos han de haber sondeado que el gobernador no iba a firmar esa parte, que decidió retirarla, esa excepción, esa posibilidad de que pudieran comprar los inmigrantes en el mercado estatal de planes de salud, y entonces deja nada más sola la parte de lo que ya sabemos que es el medical, la cobertura de medical para todos los niños, incluyendo los indocumentados. Sí. Y esto ya es parte, la mete a la SB10, que era el medical para los adultos, la mete ahí, esa excepción, y la es parte de este proyecto de ley que es de 2 años y que espera impulsar el año que entra. Este ha sido como el mayor reto que ha encontrado el senador Lara desde el año pasado, que la presentó por primera vez todo en conjunto, encontrar el financiamiento, ¿no?, encontrar los fondos para poderle dar salud, cobertura de salud a los inmigrantes que no protege el Obamacare. Y este es el gran desafío que va a tener. Yo creo que el año que entra pues no va a ser tan fácil, va a tener que ver quizá la situación del estado continúe mejorando y lo pueda lograr, aunque ya nos decían que el costo va a ser mínimo, pero algo debe de ser que decidieron retirarlo, ¿no? Nos decía Nancy de Health Access que el costo es mínimo, que más bien es administrativo. El caso es de que decidió el senador Lara quitarlo y queda pendiente, sigue California con esta deuda de dar cobertura de salud o ofrecer ciertos planes de salud a los inmigrantes indocumentados de California, Samuel.
Ahora, lo que sabemos también es de que la SB4 sigue viva, ¿no? Sigue, hay contenido, a pesar de que ya se le han sacado, no sé, el 90% de las tripas. Tengo entendido que sigue viva como legislación la SB4, tomando en cuenta de que aunque los niños han quedado ya amparados como parte del gasto público dentro del presupuesto, no, a pesar, en otras palabras, de que ya tienen su lugar en el presupuesto, el seguro dentro del medical para los menores de edad que califiquen para medical, a pesar de que eso ya está ahí, tengo entendido que había que resolver una serie de tecnicismos de carácter legislativo, y es lo único, por lo tanto, que le queda en estos momentos a la SB4. ¿Estoy en lo correcto, Araceli?
Así es, Samuel. Eso es lo único que queda en esa medida, es la garantía de que los niños inmigrantes indocumentados van a tener siempre acceso a medical, ¿no? Entonces, ya queda, era necesario ponerlo dentro de una ley, porque eso fue la pregunta que le hicimos, ¿no? Si ya el gobernador lo contempla dentro de su presupuesto, ¿para qué hacerlo en ley? Entonces, eso es lo que tenían que hacer para resolver esas cuestiones técnicas por obligatoriedad y para garantizar que esa cobertura médica estuviera ahí y que hubiera pues esa garantía siempre, ¿no?
Para que quede consagrado también en forma de ley, exacto, no con forma de legislación y no solamente como una medida presupuestaria. Y por lo tanto, entonces, lo que ha decidido hacer aquí, el enroque que ha decidido hacer político el senador estatal Ricardo Lara, es pasar esos dos grandes elementos que eran componentes de la SB4, que eran, número uno, la inclusión de los adultos indocumentados en el Medi-Cal, ¿no? O sea, su posibilidad de solicitar el seguro de Medi-Cal. Eso pasa a la próxima sesión legislativa dentro de la iniciativa conocida como SB10, e igualmente la petición, la propuesta a favor de que los indocumentados puedan comprar su propio seguro en el mercado estatal de seguros, esa también quedará incluido como componente de la SB10 en la próxima sesión legislativa. ¿Es así?
Sí, así es, Samuel. Ese es el reto que va a tener el senador Lara el próximo año. Uh-huh. Bueno, que ya está, ¿verdad? Pero se van tan pronto como saquen esta semana, se van de receso hasta diciembre. Entonces, vamos a ver si no cambia, ¿no, Samuel? Si sigue así,
claro,
si no, se le hacen algunos ajustes.
Por lo pronto, habrá que, tomando en cuenta que así están las cosas, habrá que seguir la pista a esas ideas, que en estos momentos son más que ideas, ¿verdad?, de iniciativas venideras el próximo año. Tendremos que seguir la pista y seguramente contaremos con tu pues muy atinado comentarismo y reporteo, Araceli, para próximas pizcas, ¿eh? Pues muchas gracias
pendientes.
Y gracias por compartir la información esta de la SB10, de la aprobación de la Oficina de Nuevos Inmigrantes. Hay una vacante, ya nos dijiste, así que amigos interesados, está vacante la posición de encargado titular. Seguramente es una posición de designación gubernatorial, ¿no? El gobernador designa, ¿no?, a esta posición. Y el primer interesado, por lo visto, el primer solicitante público ya es el abogado Sergio García, ¿no? El abogado que hizo historia, por cierto, al pasar a ser certificado o tener su constancia de abogado por la barra aquí en el estado de California, siendo indocumentado.
Y la oficina del gobernador dijo que pueden mandar sus resumés, sus currículums, historias de vida a su oficina, a todos aquellos interesados en dirigir esta oficina de nuevos inmigrantes, porque para ellos es muy importante, Samuel, que la gente
lo está abriendo
pueda.
Entonces, lo está abriendo al público. Ah, bueno, así importantísimo es. Recalcar eso. Muy bien, sí. Araceli, muchas gracias. Hasta
gracias
luego.
A ustedes,
un abrazo.
Buena tarde. Hasta pronto.
Adiós. Araceli Martínez, colaboradora nuestra desde Los Ángeles, dando un repaso de los grandes pendientes en la legislatura de California, en la legislatura de Sacramento, a escasos tres días de que cierre sesiones el Capitolio en Sacramento. Vamos a breve pausa, seguiremos con más en un minuto. Bien, amigos, en Inivierta ofrecemos hoy nuestra edición de inmigración, novedades de inmigración, comentarios de inmigración. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. La tribuna libre para sus comentarios está totalmente disponible a partir de estos momentos, 1-800-345-4632. Pues la última novedad, amigos radioyentes, es de que en próximos días salen desde varias partes del país grupos de mujeres que descenderán sobre Washington para emprender una caminata al estilo de las peregrinaciones. de una caminata de 100 millas en coincidencia con la visita del sumo pontífice de la Grey Católica, el Papa Francisco, que visita ciudades de la costa este fin de mes. La peregrinación o marcha política, marcha cívica, tiene como propósito reunir a 100 mujeres para caminar en forma de, digamos que en forma de manda, ¿no? Una manda con causa política por 100 millas, repito, en el ánimo de reunirse con el Papa para explicarle el drama que viven las familias inmigrantes atenazadas por el yugo de la deportación y la separación forzada. Una de esas delegaciones está a punto de partir desde San Francisco y bueno, a nombre de esta delegación nos acompaña ya Juana Flores, quien es directora de la agrupación Mujeres Unidas y Activas con sede en San Francisco. Juana Flores, bienvenida.
Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Juanita. Juana, pues cuéntenos cuántas mujeres forman parte de esta delegación que está a punto de salir en próximos días rumbo a la costa este y qué se proponen.
Ya, sí, nosotros pertenecemos a una coalición que se llama Nos Mantenemos Unidos a nivel nacional. Entonces, estamos haciendo este peregrinaje, como le estamos llamando, y esto es 100, aunque ya vamos más de 100 mujeres, pero estamos llamando 100 mujeres, 100 millas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que esto siempre un peregrinaje, como usted acaba de decir, es una manda a una causa política, es pues de sacrificio, ¿verdad? Y sacrificio y dolor es lo que pasan nuestros hermanos cuando pasan las fronteras para llegar a este país para buscar una mejor vida. Y también estamos saliendo de Filadelfia de un centro de detención que se llama York, y ahí es donde estamos viendo que muchos de nuestros hermanos inmigrantes, mujeres inmigrantes, son detenidas en ese centro, pero es uno de los centros donde hay más discriminación, donde hay más abuso, están más marginados, abusados, y sus derechos humanos han sido violados. Entonces, que vamos a hacer esta caminata, pero también para que el Papa, para los católicos, como soy yo, el Santo Padre, escuche nuestras historias y vea que las mujeres que estamos yendo para allá tuvimos esta experiencia de pasar, cruzar fronteras con mucho miedo y con muchos sacrificios. Esas caminadas que vimos pasando estas fronteras es lo que ahora vamos a revivir en este peregrinaje. Y como él va a estar reuniéndose con el presidente y con los senadores, estamos pidiendo que él empuje una reforma migratoria, que las leyes antimigrantes racistas cambien, porque eso está dañando mucho a nuestras comunidades.
¿Sabe el Papa o sabe el Vaticano de este peregrinaje que están planeando, Juana?
Ya, con certeza, 100% no le sé decir, pero lo que sí sé es que quienes lo están organizando a nivel nacional están mandando mensajes al Vaticano, incluso sería el sueño, pero hasta me emociono cada vez que digo esto, se está pidiendo que nos dé una visita a las mujeres que vamos. Sabemos que es imposible porque sabemos que el Papa trae una agenda súper grande, pero bueno, están haciendo todo el intento porque esto sea posible.
Cuéntenos los detalles de la peregrinación, Juana, ¿dónde arrancará, dónde concluirá, en qué actividades consistirá?
Ya, sí, vamos a estar saliendo de quienes vamos de San Francisco el día 14, porque el día 15 vamos a llegar a Filadelfia y de ahí vamos a comenzar a las 9 de la mañana, vamos a salir. Vamos a ir pasando pueblos, pero sí tenemos varias actividades en diferentes iglesias, no nomás es católica, diferentes iglesias que se están uniendo, y vamos a estar yendo de pueblo a pueblo en el trayecto del camino, y vamos a estar haciendo actividades con el mensaje de migrantes, mujeres, trabajadoras, familias, que queremos también terminar algo para presentarlo. Cuando ya lleguemos al destino que es a Washington, ya sea que tengamos la oportunidad de estar en una audiencia o donde estemos, sí hacernos visibles, que ese fue nuestro sacrificio, ese fue nuestra manda de llegar y llevar todas las preocupaciones y las tristezas y los dolores de todos los inmigrantes. Entonces vamos a tener muchas actividades, vamos a ir cantando, vamos a cuando vayamos a dormir también vamos a tener como clases o actividades de somática, espiritualidad, también para que nuestro espíritu vaya descansado y no nos el tiempo y la caminada no nos cansen, no nos debiliten, sino que llegar con las ganas que hasta ahorita estamos. Va a ser muy bonito, vamos a estar reuniéndonos con grupos, diferentes grupos, y va a haber más mujeres, es exclusivamente de mujeres, va a haber más mujeres que se van a ir integrando con nosotros en el camino. Entonces van a ser más o menos como 9 días, 8 días los que vamos a caminar.
Así. Y tengo entendido, piensan concluir, piensan culminar esta caminata de tantos días con una vigilia en la Basílica de la Ciudad de Washington, en este Santuario Nacional que es la Basílica de Washington, justamente en momentos en los que el Papa estaría a punto de reunirse con el presidente Obama y de ofrecer igualmente su discurso, un mensaje ante el Congreso, en pleno el Congreso de la Unión. Primera vez tengo entendido que un Papa se dirige a un Congreso en pleno aquí en los Estados Unidos. Justamente en esos momentos llegarían ustedes a Washington.
Exactamente, así es. Sí, queremos nosotros realmente que sí sería que estamos presentes en este momento, como usted dice, histórico, donde el Papa se va a reunir con todas estas personas. Entonces, sí, y nosotros, al menos a nivel personal, siempre ha habido que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, tiene mucho poder a nivel político también y que él puede hacer mucho, ya que ahorita a nivel mundial se está viendo la migración terriblemente, muchas muertes, mucho abuso, mucho dolor, mucho sacrificio. Entonces sí creemos que el Papa va a abordar este punto, no nomás de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y es una buena oportunidad para nosotros también.
¿Qué les hace creer que el Papa va a abordar ese punto, Juana? Sé que, bueno, los asuntos del Papa, los asuntos del Vaticano se manejan siempre en medio del el mayor hermetismo, ¿no? El mayor de los secretos, pero seguramente algunos mensajes ya deberán ustedes estar recibiendo del Vaticano, ¿no? Tomando en cuenta que han estado en comunicación, ¿qué les hace pensar que el Papa de veras se va a dirigir a toda esta problemática en su alocución ante el Congreso?
Ya, y nomás de pensarlo, de veras que me emocionó mucho, porque nosotros creemos y sabemos que este Papa ha sido muy diferente. Este Papa sí ha llegado, sí ha hablado sin miedo, sí ha dicho la verdad, sí ha sacado muchas cosas a relucir, y sabemos que este Papa es muy humano. Entonces, realmente tenemos la plena fe y confianza de que él va a abordar este punto, porque ya en otros momentos él ya está hablando sobre la paz de otros países, especialmente Siria, ahorita que hay mucha migración, ¿no? Como está pasando ahorita. Entonces, él definitivamente creemos que él va a estar tocando este punto, y si no, de alguna forma lo vamos a tener que estar empujando para que lo haga. Pero sí creemos que lo va a estar haciendo definitivamente.
Bueno, aquí va un gran empujoncito espiritual, seguramente el que le van a estar dando con esta gran peregrinación de las 100 mujeres, 100 millas. ¿Quiénes más convocan a esta peregrinación y cómo ser parte de la peregrinación 100 mujeres, 100 millas, Juana?
Ahorita estamos siendo las afiliadas a esta organización. Somos casi ya 50 afiliadas a nivel nacional, y no nomás somos mujeres inmigrantes, aunque somos la mayoría, pero también hay mujeres asiáticas de la India y mujeres afroamericanas. Y bueno, es que se dedica mucho a trabajar con las trabajadoras del hogar, por los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, una mayoría vamos a ser mujeres, definitivamente, mujeres trabajadoras, y especialmente mujeres trabajadoras del hogar, migrantes. Y nuestras compañeras afroamericanas, que también han sido marginadas por muchos años, entonces ellas también se han unido a nosotros y son parte de esta coalición de Nos Mantenemos Unidos. Entonces, vamos a estar todas juntas, vamos a estar demostrando que estamos unidas y que la unión hace la fuerza y que sí se puede.
¿Cómo ser parte? ¿Cómo comunicarse, Juana?
Ya, ¿cómo ser parte? Pues ahorita definitivamente yo podría dar la información, es de que pueden entrar a webelongtogether.com, y ahí van a encontrar información sobre la caminata. Y bueno, lo que también estamos pidiendo son donaciones. Pueden mandarlo también aquí a webelongtogether.com o a mujeresunidas.net, que también si quieren apoyarnos. Y también la oración para nosotros es muy importante, cualquier religión que profesen. Sabemos que para Dios no hay ninguna división, al contrario, que nos queremos estar unidos todos. La oración va a ser muy importante, y también pues para tener la fuerza de este peregrinaje, porque bueno, vamos a caminar más de 10 millas al día.
Ciertamente, ciertamente. Espero que lleven buenos tenis, buenos huaraches, buenos zapatos, Juana Flores, para estas 100 millas en un lapso de 8 días, ¿no? Empiezan el 15 y concluyen por allá en Washington, en la Basílica, la Gran Basílica, por ahí como el 22 o el 23, ¿no?
El
23,
vamos a llegar.
El 23, así es, sí. El 23 concluye, sí, en el elipse, durante la ceremonia de bienvenida al Papa en la Casa Blanca. Allí concluye esta gran peregrinación. Pues, bueno, están ustedes dentro de todos nuestros pensamientos, estarán dentro de nuestros pensamientos, y seguramente les estaremos recordando y enviando mensajes desde por acá. Juana Flores, éxito, éxito en toda esta labor, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta luego. Juana Flores, directora de Mujeres Unidas y Activas. Puede localizarla en mujeresunidas.net. Y puede localizar toda la información sobre este peregrinaje en webelongtogether.com, en ese sitio de internet. Por ahí lo postearemos también como parte de la descripción de este programa. Puede buscarnos en radiobilingüe.org también. Vamos a brevísima pausa. Pasaremos al par de minutos finales de esta edición de Inmigración de Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, en el par de minutos que nos restan, quisiera compartir con ustedes un poco más la voz del senador, el presidente del Senado, Kevin de León, presidente pro tempore del Senado de California, Kevin de León, a propósito de un proyecto que salió de la Asamblea, salió de la legislatura con rumbo al escritorio del gobernador Brown, y es el proyecto de ley del cual nos comentaba anteriormente ya nuestra colaboradora Araceli Martínez. Es el proyecto llamado SB 674, conocido como el Acta de Equidad de Inmigrantes Víctimas de Crímenes, Víctimas de Delitos, encaminado a reducir la amenaza de la deportación contra inmigrantes que sean víctimas de delitos, y a fin de pues animar, de allanar el camino para la cooperación igualmente con las policías locales, despejar el miedo y la desconfianza que en estos momentos embarga a muchas de las familias a la hora de llamarle a los agentes del orden. Esta iniciativa requiere que las agencias policiales locales firmen las certificaciones que se requieren para que los inmigrantes, las inmigrantes especialmente, que sean víctimas de delitos, pues puedan proceder para solicitar la llamada visa U. La visa U es la visa que se concede a las víctimas de delitos, son expedidas por el gobierno federal y son encaminadas a amparar en contra de la deportación a aquellas víctimas por esos delitos mientras transcurre el juicio, el proceso, la investigación para darles esa seguridad. Bueno, al salir de la Asamblea, el senador Kevin de León, autor de esta iniciativa, coautor, dijo sentirse feliz y confiado. Oigámoslo.
Me siento muy feliz, muy contento que pasó esta medida legislativa en la Cámara Baja de la Asamblea, y pues ahora todo víctima de crímenes a lo largo ancho del Estado de California, aquellos que quieren conseguir la visa U tendrán esa oportunidad. Estoy muy súper optimismo que el gobernador firmará este proyecto de ley, MIA, y que entrará en vigor el año entrante.
Además, el senador Kevin de León explicó también la razón de ser de este proyecto. Oigámoslo.
La motivación mía fue que víctimas de crímenes aquí en el estado de California son ciudadanos residentes legales y también que son indocumentados. Y cuando hay agentes policíacos, hombres muy poderosos, que no por razones de motivaciones personales, que no han querido otorgar o firmar, aprobar la visa U, para víctimas de crímenes, es una violación de los derechos civiles, de los derechos humanos. Una mujer inmigrante que es víctima de la violencia doméstica y es deportada porque un agente policíaco no cree que ella debe estar aquí en este país y no quiere otorgar, firmar la visa U, para mí es una bofetada a nuestra comunidad latina inmigrante.
Y ahí la razón de ser de esta iniciativa, nos dice el presidente pro tempore del Senado, Kevin de León, y también se suscribe esta idea la presidenta de la Asamblea, Atkins. Dice que es necesario, tomando en cuenta de que pues de esta forma se le quita la discrecionalidad a jefes de policía local, a funcionarios locales de policía, quienes en algunos casos, en algunas ciudades, venían negando la certificación, solamente, no tanto por cuestiones de que no cumplían con los requisitos establecidos por el proceso de las visas U, sino más bien por sus propias opiniones políticas o por intereses personales. Todo eso se eliminaría, se le pondría dientes a la ley y ahora estos funcionarios locales estarían obligados a cumplir por ley la certificación, la expedición de certificaciones para que las víctimas de delitos, de ciertos delitos, pudiesen seguir adelante con sus solicitudes de amparo federal a través de la visa U. Bueno, con esto quisiéramos concluir, amigos radioyentes, esta edición de Línea Abierta. Si gusta usted seguir siendo parte de la plática, puede ir a nuestro sitio del internet, radiobilingüe.org. Igualmente tenemos una cuenta en Twitter, twitter.com/radiobilingüe, o puede igualmente llamarnos al 1-800-345-4632 y dejarnos ahí su mensaje, su recado, su opinión o su sugerencia acerca de programas venideros. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.